José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Comenzamos una semana más en El Espejo para contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. Millones de jóvenes han participado en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro y en nuestra línea editorial queremos recordar esta semana intensa en la que el Papa Francisco ha invitado expresamente a los jóvenes a ir por todo el mundo y a hacer discípulos de todos los pueblos, a que no se quede todo en un fuego de artificio, sino que vivan la fe como un encuentro con el Señor que impregna y transforma la vida por completo. Un acontecimiento que hay que tomar en su integridad, de manera valiente y decidida, no a medias tintas o licuada. Francisco dijo que actualmente muchos buscan respuestas en los nuevos grupos religiosos o parecen vivir ya sin Dios. Y se preguntó por qué. Tal vez porque la Iglesia se ha mostrado demasiado lejana a sus necesidades, demasiado centrada en sus propios problemas. Nos parece que el mundo ha convertido a la Iglesia en una reliquia del pasado y entonces sentimos la tentación del lamento, como si todos nuestros esfuerzos no hubieran servido para nada. ¿Cuál es entonces la respuesta que sirve? Dice Francisco, la belleza de la fe. Una Iglesia que da espacio al misterio de Dios de manera que pueda maravillar a la gente, atraerla. Solo la belleza de Dios puede atraer. El camino de Dios es el de la atracción, la fascinación. Eso es lo que permite encontrar en su propio camino a los que están viviendo sin Dios, alejados de la Iglesia. Este es el lío que propone Francisco. Un cristianismo no licuado. El cristianismo que es una vida que atrae. Pues arranca esta semana en El Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando toda esta mañana. Nos acompaña por aquí ya Eva Galabache. Muy buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Y la actualidad nos lleva en primer lugar a Roma, donde esta mañana aterrizaba el avión del Papa procedente de Brasil, donde, como todos nuestros oyentes saben, se ha celebrado, ha culminado la Jornada Mundial de la Juventud.
Y en el avión del Papa, el Papa ha mantenido un encuentro con los periodistas que viajaban con él, entre los que se encontraba nuestra corresponsal en el Vaticano y enviada especial a Brasil, Paloma García Ovejero. Creo que os ha hablado de muchas cosas. ¿Qué tal?
Pues mira, durante hora y 20 minutos nos ha hablado de lo que nos ha dado la gana. El Papa, que no concede entrevistas, el de la jaula de los leones, se vino nada más comenzar el vuelo a la parte de atrás y contestó a todo. Lobby gay, IOR, reformas de la Iglesia, unión homosexual, las nulidades de los matrimonios, Benedicto XVI, la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII se da el mismo día, pero no será el 8 de diciembre, porque nos ha dicho el Papa personalmente, son fechas muy malas para que los polacos transiten por carretera, están heladas, así que ahora se barajan dos, el 24 de noviembre, que es Cristo Rey, o el año que viene, el Domingo de la Divina Misericordia, que cae el 27 de abril.
Gracias, Paloma, por supuesto, después ampliamos toda esta información, esa entrevista concedida por el Papa durante el vuelo de regreso a Roma. Y ahora nos hacemos eco del mensaje de Twitter con el que el Papa Francisco pues ha concluido la Jornada Mundial de la Juventud.
Sí, y textualmente dice, he regresado a casa y les aseguro que mi alegría es más grande que mi cansancio.
Y aquí en España, Santiago de Compostela sigue en nuestros corazones.
El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, presidirá esta tarde el funeral por las víctimas del accidente ferroviario del pasado 24 de julio. Será en la catedral a las 7 de la tarde. Y el próximo jueves, 1 de agosto, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, presidirá una misa funeral a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena.
Gracias, Eva. Pues toda esta información, ya lo saben, y mucha que está por desbrozar con esa entrevista del Papa en el vuelo de regreso a Roma, se la vamos a ofrecer en el tramo final de nuestro programa. Les invitamos que desde ahora visiten la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es y a que nos sigan en nuestro muro de Facebook, Religión Cope, o en nuestro Twitter, @religion_cope. Hoy en la segunda parte del programa intentaremos un primer balance de la JMJ de Río. Lo haremos con un obispo joven de una joven diócesis, Monseñor José Rico, auxiliar de Getafe. Ahora llega la firma de Miguel de Santiago, que nos presenta un libro sobre una conversión, una, por cierto, bastante singular. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
El título del libro que hoy nos invitas a leer es Una conversión del budismo al catolicismo, de Paul Williams, lo ha editado Cristiandad y es la narración de la propia conversión de este profesor inglés.
Últimamente se han publicado varios libros sobre conversos al catolicismo, en los que se han contado las historias de unos cuantos personajes más o menos conocidos del gran público. El libro que traigo hoy se debe a un solo autor, que cuenta en primera persona su caso, de una relativa instalación o experiencia en distintas religiones, nacido y bautizado en el cristianismo anglicano, hasta su paso del budismo, donde dice que estuvo 20 años, más por defecto que por convicción, al catolicismo. Este converso, como dices, es Paul Williams, hoy ya ha superado los 60 años de edad y es profesor emérito de filosofía india y tibetana en la Universidad Inglesa de Bristol. Fue director del Centro de Estudios Budistas de esa universidad y escribió varios ensayos sobre budismo y filosofía oriental y de las religiones.
¿Y cuál es ese camino humano de conversión de este profesor universitario e intelectual?
Aunque se detiene fundamentalmente en el descubrimiento de la fe católica y el paso al catolicismo después de 2 décadas dedicado a la práctica, estudio y enseñanza del budismo tibetano, como decía antes, Paul Williams va haciendo un relato personal con frescura y amenidad y reconstruyendo el discurso interno o filosófico que le lleva a explorar las razones de los grandes dogmas y las enseñanzas de la religión católica. Habla, razona y justifica lo que él denomina la seriedad intelectual del catolicismo. Este libro, Una conversión del budismo al catolicismo, viene a ser un desafío para los lectores y un llamamiento a contrastar y comprobar la solidez de sus creencias y también una explicitación de la alegre sorpresa de vivir implicado por la verdad con mayúscula, que alimenta la esperanza en una nueva vida y no en una nueva reencarnación o reencarnaciones sucesivas, como en el budismo. Estas notas, apuntes o meditaciones tienen pues un tono de confesión, de defensa de su apostasía del budismo ante quienes eran sus amigos y también de apologética y de explicación de las diferencias entre la experiencia meditativa del budismo y la experiencia mística del catolicismo.
¿Y podemos decir que rezuma esa pasión tan habitual, tan propia de los conversos?
Bien, como en otros conversos, nuestro García Morente, por ejemplo, menciona el papel que jugaron en su conversión piezas musicales de John Taverner y de Guillaume Dufay y hace concesiones de tono lírico a propósito de los símbolos de la liturgia pascual, impresionado por el rito de la iniciación o la confirmación de su entrada en la Iglesia Católica durante la vigilia pascual después de la puesta del sol. Esto lo encontramos en las páginas finales del libro. Y sí, hay que llegar hasta esas páginas finales, aunque en algunos momentos baje la intensidad y decaiga el interés, para encontrarse con unos asomos poéticos, como apuntaba, que suenan extraños o insólitos, lo que le lleva a Paul Williams a justificarse diciendo que está enamorado de su nueva religión y como los enamorados se comporta un poco como un tonto. Y otra cosa, se apresura a afirmar que tiene la experiencia directa y personal de que los sacerdotes y las jerarquías católicas le hicieron ver que la conversión, después de la instrucción y de los sucesivos diálogos, era un asunto libremente elegido, realizado sin coacción, teniendo siempre como paradigma bíblico el retorno del hijo pródigo.
Pues bien interesante esta trayectoria del budismo al catolicismo, de este converso, Paul Williams, que ha editado Cristiandad. Pues muchas gracias, Miguel. El lunes que viene te seguimos esperando en el espejo, aunque no sea un servidor quien esté en el micrófono. Un fuerte abrazo.
Muy bien, un fuerte abrazo. Adiós. Y buenas vacaciones.
Igualmente.
Están.
El espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Hay un descargamiento en la estación de trenes de Santiago de Compostela.
Y varios vagones salieron despedidos por el aire, par de ellos. Ajá. Y los otros están contra el talud del AVE.
Tu información al minuto en COPE.
Unos 50 agentes de la Policía Científica trabajan en el escenario de los hechos.
Entre las personas ingresadas está uno de los maquinistas, el otro ha sido imputado para dar explicaciones ante la justicia por el accidente.
COPE. Estar informado.
Desdoblado, egocéntrico que se ama a sí mismo y cree ser capaz de conducir su coche y su moto a la vez.
¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Verti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
En COPE trabajamos cada día para tu información.
Para explicarte lo que sucede y cómo te afecta. Y ahora tú también puedes hacerlo con nosotros.
Máster Universitario en Radio COPE.
Orientación profesional, título oficial de la Universidad CEU San Pablo, los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas para que sigas aprendiendo día a día junto a ellos.
Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
¿Te apuntas?
Información pensada para ti.
No me cuesta nada darle una doble vuelta, dejar todo cerrado. Seamos un poco más precavidos.
Para que sepas por dónde moverte.
Hay problemas por elevada intensidad circulatoria también en carretera.
Para ayudarte en tu verano.
El tramo más peligroso de toda España se encuentra en la Nacional 420, a la altura de Poblete, en Ciudad Real.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les decía hace unos minutos, vamos a intentar modestamente un balance, o quizás sea mejor decir una mirada de conjunto, a esta magnífica Jornada Mundial de la Juventud de Río, recién clausurada pero todavía muy viva, muy fresca en nuestros ojos y en nuestro corazón. Y lo vamos a hacer con uno de los obispos españoles que han participado acompañando a un grupo de jóvenes de sus diócesis. En este caso es Monseñor José Rico, obispo auxiliar de Getafe. Antes de conversar con él, Amparo Latre introduce nuestra entrevista de hoy.
Los que le conocen dicen que es un hombre tranquilo y afable. Con su cercanía se ha ganado no solo a los jóvenes de su diócesis, de los que no se ha separado, sino también a otros peregrinos. Algunos le han pedido hacerse fotos con él, otros improvisaron una colecta para sacarle de un apuro al subir al Cerro del Corcovado. Y es que su bonobús estropeó y estuvo a punto de no poder ver el Cristo. Lleva desde el 16 de julio en Brasil, los primeros días en la diócesis de Sao Paulo conociendo la realidad de la Iglesia en el país con más católicos del mundo, después en Aparecida y finalmente en Río de Janeiro. Allí sigue, junto al pequeño grupo al que acompaña, hoy se reunirá con otros peregrinos de la diócesis de Getafe para participar en el encuentro vocacional que convoca el Camino Neocatecumenal. Monseñor José Rico Pavés, obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, nació hace 47 años en Granada y es uno de los obispos más jóvenes de España. Después de desarrollar su ministerio sacerdotal en Granada y Toledo, en los últimos años, en más de una ocasión, hemos recurrido a él por ser el director del secretariado de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal. Hace poco más de un año, Benedicto XVI le nombraba obispo auxiliar de una diócesis que echa el resto en la pastoral juvenil. Hoy hablamos con él para hacer balance de la primera JMJ que acoge una ciudad latinoamericana.
Pues saludamos ya a Monseñor José Rico, que nos escucha y que nos habla todavía desde ese Río de Janeiro que amanece después de la gran semana, quizás de su historia reciente. Monseñor José Rico, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Pues muy buenas tardes, vosotros que estáis ya al mediodía, buenos días, los estamos en horario todavía brasileño.
Así es, así es. Bueno, lo primero que le pedimos es que nos cuente, aunque ya nos ha dicho algún detalle sabroso, Amparo, ¿cómo ha sido de verdad esa experiencia con el grupo de jóvenes de Getafe? ¿Cómo les va a cambiar, cómo les va a marcar lo que han vivido? ¿De qué manera va a marcar la continuidad de su camino cristiano?
Pues quizás empleando una de las imágenes que comentó en la vigilia el Papa Francisco, ahora se ha realizado la siembra en el campo de la fe, vamos a ver cómo va madurando, pero sin duda esperamos cosechar frutos abundantes de renovado impulso evangelizador. De todo lo que vamos comentando, pues resulta muy gozosa la experiencia eclesial, una expresión que estamos repitiendo mucho al encontrarnos con gentes conocidas, que conocen a su vez a otras de diferentes lugares, es que pequeño es el mundo y qué grande es la Iglesia. Y esta es una experiencia que nos llevamos todos en el corazón bajo la guía del sucesor de Pedro, una experiencia eclesial formidable. Los mensajes los vamos a tener que retomar otra vez entre las manos, leerlos con más calma, pero ya vamos apuntando pues algunas direcciones de trabajo para el futuro.
Una de las cosas que ha llamado más la atención, y aquí en España lógicamente ha ocupado titulares de prensa, quizás no podía ser de otro modo, es que el Papa haya pedido a los jóvenes, en este caso fue a los jóvenes argentinos, pero ya es como si se lo hubiera pedido a todos, que hagan lío y que hagan lío en las diócesis. Bueno, de esto hemos hablado ya sobradamente aquí en COPE, pero yo le pregunto a un obispo que ahora está con nosotros, pues ¿cómo le deja a un obispo ese de que le digan que hagan lío en su diócesis?
Bien, hay un lío bueno y positivo, y yo creo que este es del que nos habla el Papa. Es decir, otra expresión que ha aparecido con mucha frecuencia en sus palabras ha sido el caminar contracorriente. Uh-huh. Yo creo que al lío al que se refiere el Papa precisamente es este, el no dejarnos arrastrar por la mentalidad del mundo secularista que pretende vivir al margen de Dios, vencer nuestros miedos y estar dispuestos a armar lío contracorriente. En este sentido lo vamos entendiendo y así lo vamos comentando.
Uno de los mensajes también más repetidos del Papa, no solo aquí en Río, sino a lo largo de estos 4 meses de pontificado, ha sido el salir, una iglesia que tiene que salir de los propios muros, de las propias problemáticas internas y salir a encontrar a aquellos que a lo mejor se han alejado de casa. En concreto, en el discurso a los obispos brasileños, eso es apasionado, salir a interceptar, digamos, esa noche oscura, esa conversación de los que se han ido como decepcionados. ¿Qué le ha sugerido a usted todo esto?
Pues sin duda la universalidad del valor del Evangelio, es decir, que el Evangelio no es una palabra para unos pocos, todos, por el simplemente hecho de ser humanos, personas abiertas a la trascendencia, aunque no lo queramos reconocer, tenemos preguntas que el Evangelio responde. Por esto hemos de ir a todos, que nos están esperando, aunque no lo sepan. La palabra del Evangelio es la que nos presenta el mismo Jesucristo, es la palabra que responde satisfactoriamente a todas nuestras inquietudes. Por eso no hemos de guardárnosla, sino comunicarla sin descanso.
Yo no sé si don José Rico ha participado en otras jornadas mundiales de la juventud de manera directa, física. Algunos titulares de prensa abundan, a mi modo de ver, demasiado en una especie como de ruptura, como si hubiese habido una especie de paso revolucionario. La verdad es que la JMJ sigue, como sigue el camino de la Iglesia. Ahora ya miramos a Cracovia, a Polonia. ¿Es tanta la discontinuidad o hay una continuidad de fondo en el camino de la Iglesia desde, por supuesto, pues desde el inicio del concilio, por poner una fecha, hasta lo que ahora estamos viendo con nuestros ojos?
Pues mi experiencia me dice que hay más continuidad que ruptura. Es decir, la novedad pues está pues en la figura del Papa Francisco, pues que nos sabe transmitir con palabras siempre nuevas, la novedad del Evangelio que no envejece, la novedad está en el lugar, la novedad está en las formas de la expresión también de la piedad popular. Uh-huh. Todo esto sin duda es muy característico pues de esta tierra brasileña que nos ha acogido de una manera extraordinariamente buena. Pero hay una continuidad en el mensaje, en las formas, se han cantado y repetido los himnos de otras jornadas mundiales de la juventud. Es decir, que aquí la conciencia que se tiene es la de estar formando parte pues de un camino que ya lleva tiempo andándose. Y ahí nos encontramos, mirando al futuro, pues se ha repetido mucho con insistencia pues la convocatoria primera por parte de Juan Pablo II, el Beato Papa, pues que en cierto modo ha sido el inventor de estas jornadas y al que tanto debemos. O sea que yo veo más continuidad que ruptura.
Uno de los aspectos que siempre retomamos cuando concluye una jornada mundial de la juventud, y lo hizo el Papa ayer en Copacabana, es la necesidad de seguir acompañando a estos jóvenes, de que esta educación en la fe sea un camino continuo de verificación, de crecimiento. La importancia que él mismo, saliéndose del discurso escrito, mencionó de la pastoral juvenil, de los movimientos y nuevas comunidades. Usted mismo va a participar esta tarde allí en Brasil en un encuentro del Camino Neocatecumenal, entre tantos carismas que han estado presentes. ¿Qué importancia tienen estos lugares de fe, de construcción, de verificación de la Iglesia?
Bueno, sin duda, aquí descubrimos, una constatación fundamental, que pues que en la vida cristiana nunca caminamos solos, que tenemos necesidad uno de otros, pues que el Señor nos ha puesto en su Iglesia pues para ayudarnos mutuamente, y esto implica tarea de acompañamiento en relación a los jóvenes. Los jóvenes también nos enseñan mucho a los obispos, el Papa también lo recordó.
Lo ha dicho, sí.
La ceremonia de bienvenida nos ayudan a ser menos feos. Utilizaba el Papa esta expresión, que feo es un obispo triste, pues con los jóvenes hemos descubierto pues una vez más la importancia de transmitir la alegría de creer, el entusiasmo de comunicar la fe. Es decir, que todos nos sentimos muy enriquecidos y necesitados de sabernos acompañados. Y sin duda estos encuentros pues nos ayudan también a percibir esta necesidad y la riqueza de la Iglesia, que se manifiesta en muchas expresiones pues comunitarias nuevas, vidas de nuevos movimientos, etcétera.
Pues, monseñor José Rico, obispo auxiliar de Getafe, gracias por haber querido compartir con nosotros, pues casi sobre la marcha y sin tiempo todavía para haber decantado tantas emociones y tantos pensamientos, pero merecía la pena que precisamente en este lunes tuviésemos ese contacto directo todavía con Brasil. Que le deseamos una feliz final de esta JMJ y un feliz retorno aquí a casa, Getafe. Muchas gracias y un abrazo.
Gracias.
Abrimos ya toda nuestra página informativa, que hoy viene bien cargada en este día siguiente a la Jornada Mundial de la Juventud. De nuevo con nosotros, Eva Galvache. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Y ya lo contábamos en nuestro avance de la actualidad, que el Papa Francisco ha hablado con los periodistas largamente cuando volvía con ellos en el avión a Roma. Ha hablado de todo. Por ejemplo, de corrupción.
Sí, ha contestado a las preguntas de los periodistas que viajaban con él y sobre el tapete, como dices, muchos temas de actualidad sobre los que no ha dudado en responder a las preguntas de los periodistas que allí estaban, entre ellos nuestra compañera Paloma García Ovejero. Cuéntanos.
No, pues nada, apenas había despegado el avión, en cuanto se estabilizó un poco, el Papa Francisco vino hacia el fondo, donde estábamos los periodistas, y él, que en el avión de ida nos había dicho que no le gustaba esto de las entrevistas, pues nos ha dedicado una hora y 20 minutos con preguntas libres, ni pactadas ni avisadas, sobre la marcha. Nos hemos ido poniendo de acuerdo, hemos preguntado por grupos de idiomas, los periodistas españoles primero. Le hemos dado las gracias por sus oraciones y por sus plegarias por las víctimas del accidente de Santiago de Compostela, a lo que él asentía con cara de dolor y de preocupación. Y después ha hablado de todo. De la Benedicto XVI, es como tener al abuelo en casa. De la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, que no será el 8 de diciembre, que a esas épocas son muy frías y los polacos que vienen en carretera corren el peligro de tener accidentes por las heladas. Así que se barajan dos fechas, el 24 de noviembre, Cristo Rey, o el 27 de abril del año que viene, que es el domingo de la Divina Misericordia. El Papa viene cansado, pero feliz, y ha hablado de lo mucho que ha recibido en Brasil, también de lo mucho que queda por hacer. Del lobby gay ha dicho: si una persona es gay, pero acepta al Señor, tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarle? De la reforma de Lior y del monseñor Escarano, que está acusado de corrupción, hablaba así de claro.
Les confieso, a mí no me costó al mes de pontificado armar la comisión de los 8 cardenales. Es una cosa. La parte económica yo pensaba tratarla el año que viene, porque no es lo más importante que había que tocar. Sin embargo, la agenda se cambió debido a circunstancias que ustedes conocen, que son del dominio público, y que aparecieron problemas y que había que enfrentar. El primero, el problema del IOR, lo que haya que sanear, y ahí está la primera comisión de referencia.
Y así con todo, el Papa siempre remitiendo al catecismo, siempre remitiendo a la doctrina de la Iglesia Católica. Después, ya antes de aterrizar, ha vuelto y nos ha preguntado qué tal, ¿habéis dormido? Y le hemos dicho: Santo Padre, pero si hemos estado toda la noche trabajando. ¿Sabéis lo que nos ha contestado? Ustedes se la buscaron.
Gracias, Paloma. Enhorabuena por todo este trabajo de esta intensísima semana que nos has ayudado a ver casi con los ojos, aunque fuese a través del sonido de la radio. Y siguen en nuestra retina las imágenes de esos 3 millones de jóvenes de todo el mundo que han participado en la JMJ y continúan resonando las palabras que el Papa les dirigió.
Las últimas, las de la entrevista concedida en exclusiva a la cadena televisiva Globo a las 10 de la noche de ayer en Brasil, que fue seguida por millones de brasileños. Entre otras cosas, el Papa habló del tan traído tema de la seguridad y explicó que él va a los sitios a tocar a la gente, y luego dedicó este guiño a los brasileños que le han acogido.
Yo me sentí recibido con un afecto que no conocía, muy cálidamente. El pueblo brasileño tiene un gran corazón y la rivalidad creo que ya está superada totalmente, porque hemos negociado bien. El Papa es argentino y Dios es brasileño.
Una gran solución, ¿no, Santo Padre?
Volvemos ahora a casa en declaraciones a la cadena COPE. Esta mañana, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Rocco Varela, insistía en el mensaje del Papa: hay que salir a evangelizar.
Y confiar en el potencial de los jóvenes para transmitir la fe y transformar el mundo.
A los jóvenes les ha llamado a ser unos testigos valientes, incluso
capaces de cambiar las cosas y cambiar el presente y enfocar el futuro de la humanidad a la luz del Evangelio, a la luz de lo que la fe enseña, de lo que la esperanza hace esperar al hombre, incluso más allá de la muerte, y lo que el amor cristiano exige.
Aquí en España, Santiago de Compostela sigue muy presente en nuestros corazones.
El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, presidirá esta tarde el funeral por las víctimas del accidente del pasado 24 de julio en la catedral. Será en la Catedral de Santiago a las 7 de la tarde. El próximo jueves, 1 de agosto, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, también presidirá una misa funeral a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena.
Y vamos a concluir con una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web, en cope.es, en la pestaña de religión o en las de los programas El Espejo y la Linterna de la Iglesia. Naturalmente, hoy tenemos que preguntarles, ¿y después de la JMJ de Río, qué?
Y como siempre, les ofrecemos cuatro opciones para contestar. La primera, hay que traducir el entusiasmo en educación paciente y construcción del tejido eclesial. La segunda, los obispos y otros responsables eclesiales tienen que seguir la senda marcada por Francisco. Otra, la tercera, es necesario seguir acompañando a los jóvenes a través de comunidades vivas y creativas. Y la última, Cracovia 2016. Será muy interesante ver al Papa latinoamericano en la vieja Europa.
Pues muchas gracias, Eva, y un gracias muy especial a todos los compañeros de la programación religiosa de COPE por el trabajo magnífico de esta semana y, por supuesto, incluyo también el fin de semana. Trabajo estupendo que hemos hecho para ustedes y con ustedes. Les dejamos ahora con los compañeros de los servicios informativos, con Ángel Espósito y el Mediodía COPE, que les trae, como siempre, en la antena de COPE toda la información de España y del mundo. Mañana nos encontramos de nuevo aquí en El Espejo. Hasta entonces.